Bueno, 3 minutos pasaron de las 8 de la mañana. En minutos nada más vamos a tomar contacto con nuestros compañeros y compañeras de la televisión pública, porque hoy nos toca Aire Nacional, Painé.
Sí es. ¿No? Estoy un poco nerviosa, Martín.
No, pero es hacer radio en televisión.
Me da un poco de nervios. Y hay alguien acá que también está un poco nerviosa, así que necesitamos que nos manden amor al 341-511-1300. Mucho amor para Sonia y para mí.
Así es, porque hoy
para
la
el resto también,
la
pero
invitada,
especialmente para Sonia.
La invitada es una amiga de la casa. Sí. Así es, y además es conductora de La Siesta Jugada y es columnista de Buen Día Nacional. Sí. Y es un poco el norte hacia el cual muchos, cuando empezamos a hacer periodismo, miramos.
Sí, yo quiero Sonia ser Tessa. Como Sonia Tessa.
Exactamente. Hola, Sonia, buen día.
Buen día, buen día. Bueno, ponele que sean mejores. Bueno, muchas gracias por esa presentación. Yo la verdad es que siento que somos todas y todos, y todos compañeros, y siento que hay algo de transmisión, sí, pero la transmisión en el ser común, ¿no? En el poder encontrarnos en la calle, sobre todo en la calle. Y en el poder encontrar esas historias que por ahí no están en, digamos, no están en los despachos oficiales, sino que están en la calle justamente. Ahí sí yo veo un lazo entre ustedes, muchas y muchos periodistas bastante más jóvenes que yo, y yo que soy un poquito más vieja.
Bueno, pero la importancia, ¿no?, de haber dejado esas huellitas, ¿no?, ahí en una ciudad tan compleja como es Rosario, donde hay tantas historias para recoger. Y que justamente tiene que ver con esta invitación que le hicimos hoy a Sonia para Antes que Todo, porque está presentando su libro que se llama Invisibles Nunca Más, notas en el mar de los procesos colectivos. Pero creo que ya tomamos contacto con Sebastián de Marco y los compañeros de la TV pública. Vamos a ver si...
¿Cómo les va? ¿Cómo están?
Hola, Sebastián, ¿nos escuchás? Buen día.
Perfecto, los escucho y los vemos. Bueno. Las vemos, perfecto.
¿Cómo estás? Bueno, acá estamos con una invitada para nosotros de lujo, porque es una compañera de Radio Nacional Rosario, que es Sonia Tessa, que hoy está presentando su libro Invisibles Nunca Más, y es como una especie de legado periodístico para quienes admiramos el laburo de Sonia y para quienes creemos en otra forma de hacer periodismo, Sebastián.
Para quienes la leemos hace un montón de tiempo, vamos a recordar, yo soy de Santa Fe, por supuesto que a Sonia la leemos hace mucho tiempo, su gran laburo periodístico.
Bueno, me va a costar un poco hablar después de esta presentación porque yo me emociono fácil. Muchas gracias. Gracias por esta invitación. La verdad es que haber compilado algunas de las tantas notas que hice en un libro no fue una idea mía, fue de Laura Rossi y de Carolina Musa, que son las editoras de Brumana, una editorial independiente, que bueno, cuando empezamos a pensar las notas, a mí me interesaba, como siempre, me interesaba rastrear un poco en el pasado, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora, digamos, hubo un momento a partir de 2015, 2018, que hacer periodismo feminista fue mucho más habitual, y a mí, ahí yo me perdí un poco. Yo dije, antes yo estaba muy acostumbrada a buscar los temas, después los temas venían a nosotras y eran como realmente una ola. Y entonces empezamos a pensar en algunas notas, yo elegí varias, algunas más antiguas, y mis editoras dijeron, no, hay que poner algunas de ahora también. Y está bueno porque yo sigo trabajando todos los viernes o muchos viernes en las 12 y sigo haciendo lo que me parece que es una marca del trabajo que trato de hacer, que es de poner un foco sobre aquello que a veces está oculto, oscuro. No porque yo no me considero una periodista de investigación, pero sí esta cuestión de poder poner un foco en cosas que a veces, por ejemplo, ahora estoy bastante obsesionada con la cuestión de las infancias, y mirá si no es algo urgente.
Absolutamente. Sonia, preguntarte, bueno, ¿cómo nació el nombre Invisibles Nunca Más? Yo tengo algunas pistas de por qué, pero queremos escucharte.
El nombre nació de una frase que está en un texto que es el único que no fue publicado en un diario, es el catálogo de una muestra que hicimos con un grupo curatorial hermoso que se llamó Revolucionistas, que fue justamente un intento de genealogía feminista en la ciudad de Rosario, y yo escribí un texto en el que contaba cómo había sido la decisión de hacer esa muestra y con qué nos habíamos ido encontrando, y está esa frase, Invisibles Nunca Más, que además es la frase de una canción de Eruca Sativa, de Creo. Y entonces eso también, cuando lo dijo, cuando Laura detectó la frase, yo dije, sí, es hermosa esa frase. Así que bueno, también ahí está Lula, que tanto nos gusta, ¿no? Y Eruca, que nos encanta.
Sonia, pensá...
Perdón. No, adelante.
Bueno, gracias. Buen día. Pensaba en esto de vos hablabas de cuando antes hacer periodismo feminista era diferente. ¿Cómo recibís a esta época del feminismo, digamos? ¿Y cómo te interpela estos nuevos feminismos? Porque son mucho más que uno.
Me encanta, me gusta mucho ver a las pibas, me gusta, o sea, siento que cuando hablamos de las pibas también tenemos que recordar que hubo pibas que fueron pibas en el 2000, 2001, que son nuestras compañeras también, que estuvieron en los piquetes, que estuvieron en la rebelión del 2001, y que esas pibas no las tenemos que invisibilizar, pero me gusta ver a las más jóvenes que además cuestionan cosas que para nosotras eran en ese momento impensables de cuestionar. Así que yo soy muy feliz y también ahora estoy muy alerta porque hemos tenido una cresta de la ola y ahora esa marea está bajando, y ante esa marea baja no nos tenemos que dejar abatir. La marea baja y nosotras vamos a seguir haciendo lo que tenemos que hacer para construir un mundo vivible.
Sebastián. Claramente, Sonia, le quería preguntar, claramente el contexto, por ejemplo, sobre este tema no es el mismo hoy que cuando escribías aquellas notas. Digo, ¿qué encontraste en aquellas notas tuyas de archivo sobre, por ejemplo, tema feminismo?
Bueno, encontré, la verdad es que para mí hay un hito que es el Encuentro Nacional de Mujeres del 2003 en Rosario. Antes había escrito notas, pero era todo mucho más intuitivo, y a partir de ahí hay un trabajo mucho más orgánico mío, de fuentes, bueno, de lo que hacemos las y los periodistas, ¿no? Y después encontré, por ejemplo, cuando mataron a Sandra Cabrera en la ciudad de Rosario, muchas notas refiriendo a un entramado policial que hoy sigue existiendo, porque en todos los juicios por narcotráfico en la ciudad de Rosario hay algún o varios policías juzgados. O sea, es una estructura, no es el policía, es también, pero quiero decir, no hay que verlo como el policía de ayer, que fue sobreseído en la causa de Sandra y ese crimen está impune, sino que hay que verlo como una estructura que gerencia el delito, y ahí a mí me interesa hurgar.
Y además también, y corregime si no es así, digo, en esos procesos de recolección de textos, hay historias como, por ejemplo, lo que ocurrió en 2003 en la ciudad de Santa Fe con la inundación, ¿no?
Hay una historia que en realidad, claro, está datada en el 2005 porque es una historia que yo publiqué a los 2 años de la inundación, pero es del 2003. Ajá. Es la historia de Gloria, una persona que yo conozco porque era familiar, lejano mío. Eso no está en la nota. Después yo me arrepentí. Ajá. Y Gloria cuenta todo su derrotero con la inundación, esos días desesperantes, y que después la expulsa incluso de la ciudad. Hoy Gloria vive en Rosario, y claro, lo que para mí tiene de, además, bueno, la nota es la nota, está ahí, se puede leer, pero lo que tiene de impresionante es que el año siguiente Guillermo Cacase, que es un director de teatro, me empezó a escribir y me dijo: estamos trabajando sobre tu obra, sobre tu nota, para hacer una obra de teatro. Bueno, yo me imaginé que, bueno, tomaban algunas cuestiones, algunos datos. Cuando fui a ver la obra en abril del 2006, creo que fue, era textual, o sea, habían coreografiado las palabras de la nota, y a mí jamás se me había ocurrido esa potencia, ¿no? Así que eso fue para mí algo muy impresionante, de cómo puede llegar a la ciudad de Buenos Aires una historia que una escribe desde Rosario a alguien que se había vivido en Santa Fe. Es muy impactante.
Evidentemente, a través de eso los hiciste estar ahí, a través de tu pluma.
Sí, después, hablando con Cacase después, porque yo nunca fui, en ese momento trabajaba como ahora en una radio, en un diario, no podía viajar, y entonces fui solamente al estreno, y hablando con Guillermo, él me decía eso, que había tenido una experiencia de inundación familiar y que había sentido que la nota hablaba de su historia también, y que eso habían sentido. Y eso para mí es importante. Nunca, digo, si no me lo dice otro no se me ocurriría, pero me parece que es interesante poder hacer eso.
Bueno, ¿y qué nos podés contar de la presentación del libro? ¿Qué, hasta ahora qué es lo que fuiste recorriendo? ¿Lo estás presentando?
Hoy lo presentamos en la Feria Internacional del Libro acá en Rosario, y va a estar seguro Dayana Belfiori, que es una colega que escribió un libro hermoso llamado Código Rosa, relatos sobre abortos. En realidad no es una colega, ella es escritora, yo soy periodista. Y también va a estar una colega que es Almudena Munera, que también trabaja aquí en la tele. Y es posible, todavía no salió con el auto, pero es posible que venga Marta Dillon, que es mi editora de las 12, qué alguien bueno. A quien quiero y agradezco siempre. Así que bueno, estaremos acá medio de fiesta, ¿no? Ah, y van a estar las editoras también.
Claro, claro. La verdad que las felicitaciones, por supuesto, para vos, Sonia. Y me parece que es importante que le podamos mostrar a todo el país y contar y visibilizar la calidad de trabajadoras y trabajadores que tienen los medios públicos, ¿no? También Sonia es una periodista de Radio Nacional Rosario y es un orgullo también.
Bueno, yo sobre todo decir lo importante que estén los medios públicos, que es que estén los medios públicos para poder contar algunas de estas historias, que en medios comerciales nunca estarían visibilizadas, puestas en primera plana. Entonces me parece que ahí es donde nos tenemos que acordar de que los medios públicos están para contar esas historias que otros no consideran un negocio o una o algo que les vaya a dar clics, audiencia y todo lo demás, auspiciantes.
Sonia, el mayor de los éxitos en la presentación de este libro, ¿eh? Les mandamos un abrazo grande.
Muchísimas gracias, muchas gracias.
Gracias, Sebastián.
Abrazo, Rosario.
Fuerte abrazo.
De Rosario.
Bueno, ahí estaba nuestro compañero Sebastián De Marco, que es el conductor de Aire Nacional, en reemplazo de Martín Jauregui, que conduce el envío todos los días. Nosotros seguimos desde La Fontana Rosa, desde Radio Nacional Rosario, con hoy una invitada que es una amiga y es una compañera de trabajo de todos los días, que es Sonia Tesa, que hoy, repetimos, si te estás enganchando con la radio ahora, estamos hablando de Invisibles Nunca Más, notas en el mar de los procesos colectivos 2004-2021 de Brumana Editora, que se presenta hoy 6 de la tarde en la sala Beatriz Guido, en la Feria Internacional del Libro. Sonia, por supuesto, está muy emocionada y eso también forma parte del tipo de periodismo, creo, Painel, cual apostamos las nuevas generaciones, un periodismo que no sea esta cosa fría, distante, sino poder emocionarnos con cada... con cada texto, con cada nota.
Eso es muy feminista, que nos pase por el cuerpo, la experiencia, ¿viste? Si hay algo que los feminismos nos trajeron al periodismo, y no les quiero ocupar más tiempo, es eso, que la experiencia del cuerpo es importante.
Pensaba ya está girando la moneda, ¿no? Uh-huh. Ya el libro salió, ya pasaste el proceso, ¿empezaron a pasar cosas a partir de que ese libro empezó a girar y a pasar por otras manos?
Pasó algo muy lindo que le voy a contar porque todavía estoy emocionada. El domingo encuentro un mensaje en Facebook que no era de personas que yo tenga entre mis contactos. Y es una chica que me dice, hola Sonia, ¿te acordás de que vos me viniste a acompañar? Nunca hice una nota sobre eso. Por el juicio de mala praxis que yo hice contra un hospital junto con las chicas de Mujeres en Tribu, bueno, quiero comprar tu libro. Y yo sentí que hay algo ahí de la presencia, ¿no? De ser una periodista que estoy en ciertos lugares, que no son todos, porque nadie puede estar en todos, pero que estoy en ciertos lugares que hace que el otro, y la otra, en este caso es una chica, y generalmente son chicas, sienta que hay algo, hay una compañera ahí. Y a mí me interesa ser una compañera, además de una periodista.
Sí, y eso es muy importante también a la hora de contar las historias también, porque no es lo mismo contar una historia siendo un observador o una observadora que involucrarse con esa historia. Y vos elegís involucrarse con esa historia, a pesar de que eso a veces nos trae a quienes contamos esas historias otras cosas aparejadas que no están tan buenas.
Bueno, hubo un tiempo que en el que fue muy fuerte eso, que fue el tiempo del juicio... la causa Fesset, Díaz Bessone, en la primera parte, que hubo testigos todos los días, 3, 4, 5 testigos. Yo después, en ese momento no me daba cuenta, pero años después dije, claro, yo vivía acongojada. ¿Y cómo no vivir acongojada si vos escuchabas 4 o 5 veces por día esas historias tremendas? A la vez, nunca hubo una tarea tan formativa como para mí en distintos planos periodísticos como esa, incluso con las patas que metí, con alguna que otra nota que no estuvo bien enfocada, porque todas las periodistas, todos y todes, metemos la pata alguna vez.
Más vale.
Y muchas veces a veces.
Yo pensaba y un poco recordaba también cuando cuando empecé, me empecé a involucrar en cuestiones más vinculadas al activismo o a la militancia en los movimientos LGTB o de la diversidad sexual, que me decían los, voy a ponerlo en estos términos, los antiguos militantes, los viejos militantes, pero con mucho cariño, por supuesto, Sonia Tessa era la periodista, junto con otras aliadas también, pero era la periodista que generalmente estaba en las actividades o era una de las aliadas también de los movimientos de la diversidad sexoafectiva en Rosario, ¿no? Y eso también me parece importante ponerlo en valor, porque en una época en la cual no abundaban los cronistas que se animaran a contar ese tipo de historias, Sonia era una de las que estaba ahí, digamos, poniendo el cuerpo y un poco amplificando esas voces que ya estaban, pero que por ahí no eran escuchadas por los medios, Sonia.
Yo me acuerdo, ahora que dijiste esto, no lo tenía en la memoria. Vino con tus palabras. Yo trabajé un breve tiempo en la capital y en ese momento hubo el primer cambio de documento por orden judicial. Estamos hablando de los años 90, siglo pasado. Ustedes estarían en la escuela, quizás.
Sí.
Y me acuerdo que yo le hice una nota, creo que se llamaba Tatiana, y el editor medio que lo tomaba en sorna. La nota hoy yo la escribiría de otras maneras, porque hay, o sea, esto de que cosas que ya no decimos, digamos, no quiero repetirlas, pero muy relacionado con la disforia de género, digamos, como si fuera algo más biológico. Bueno, yo no tenía las herramientas, pero yo me acuerdo cómo se fue transformando la cara del editor a medida que leía esa entrevista, porque lo que había ahí era una persona que quería ser quien era. Y eso lo fue conmoviendo. Al final me dijo, bueno, uno piensa que es una pavada, pero esto es fuerte. A mí me interesa que pasen esas cosas siempre. Siempre es lindo pensar que tu trabajo modifica algo, pero no porque yo no quiero ser una periodista influyente. No, a mí me interesa lo micro, que se modifique algo. O sea, por supuesto, creo que este mundo así como está no puede ser de tan desigual, de tan injusto. Pero como no creo en esos cambios estructurales de una, creo que vamos por cambiar el lugarcito donde estamos.
Como pintar su aldea, ¿no?
Claro.
Un poquito. Pensaba que hoy vas a recibir seguramente un montón de mimos, de abrazos, de aguante, porque en esta ciudad y en muchos lugares, como recién nos decía el compañero de la TV Pública, se te respeta y se te quiere mucho también por la forma de hacer periodismo, porque todo esto de lo que estamos hablando no es lo más común en el periodismo a nivel mundial, te diría. No es lo más común involucrarse de esa manera. Pensaba si este concepto de periodismo militante que tanto se acuñó en los últimos tiempos para fundamentalmente, en algunos casos, desacreditar a un montón de colegas que se comprometen con su tiempo y con su pueblo, fundamentalmente. Si a vos te molesta esa palabra de periodismo militante, y cómo la habitás, si es que la habitás de alguna manera, porque el feminismo o los feminismos, cuando una se encuentra y se deja atravesar, es muy difícil salir de ahí.
Sí, yo la llevo con orgullo e incluso me hiciste acordar, hace, bueno, alguien a quien quise mucho, nunca fui su amiga, como Juan Evaso, me vino a hacer una nota. Recién estábamos saliendo de la pandemia. Y yo me acuerdo, él puso como título algo que yo siempre sostengo, que es que periodistas militantes somos todos. Porque aquel periodista que yo escucho esta mañana militando a favor de la mano dura, también es un periodista militante. Lo que no quiere decir que por eso pierdas las técnicas del oficio, el chequear la información, el buscar la mayor veracidad, pero todos tenemos una causa. Yo creo que el periodista, incluso la causa propia, la causa de ser famoso, que también es una militancia para algunos y algunas, que no es la mía, pero yo la llevo con orgullo, porque además si hay algo que yo siempre pensé, es que yo quería ser como Rodolfo Walsh. Por supuesto, eran ideales juveniles, ¿no? De adolescentes más bien que juveniles, pero creo que es hermoso. Incluso nunca siento estar me queda demasiado grande ese modelo, digo, pero sí, yo la llevo con orgullo. Yo milito por causas que me parecen justas, como otros militan por poner en el mismo diario, ponerle en el que estoy yo, no quiero la voz del intendente o la voz del candidato tal, porque consideran que es en esa voz oficial donde estriba la verdad. Bueno, yo milito por lo que yo considero que es justo.
Transparentar, ¿no? Desde donde uno o una habla, que me parece que también es un acto de honestidad con los lectores, o con los oyentes, con los televidentes. Me parece que también eso es un poco lo que hemos ido aprendiendo. Vos lo nombrabas recién a Rodolfo Walsh, que es un poco el norte en el cual todos nos espejamos, y podríamos poner tantos otros ejemplos, pero si nos venimos un poco más acá, Sony, ¿a quién es, más allá de Walsh, ¿no? ¿A quién te hubiera gustado parecerte, o quiénes están allí dentro de tu cantera de periodistas a los cuales vos admirás de tu generación?
Yo tengo una suerte inmensa, que es que hoy es mi amiga, pero yo me acuerdo de leer las columnas de Marta Dillon en el suplemento No, uh-huh. Se llamaban, en aquel momento se llamaban Vivir con Virus, uh-huh. Y yo leía toda su, escribía sobre el deseo, uh-huh. En un momento en que se morían personas que como ellas vivían con el VIH, y escribía sobre la necesidad de sostener el deseo, y yo me acuerdo que yo decía, ¿quién es esta mujer? Luego, bueno, sus notas periodísticas, esa forma que ella tiene de escribir. Marta es para mí alguien a quien yo admiro profundamente, y siempre aparte la veo como muy a la vanguardia de los debates. Es por ahí, digamos. Y después, a mí, yo admiro a mis compañeras con las que hacemos cosas todos los días. Quiero decir, Lorena Panzerini, porque son compañeras. Yo veo el esfuerzo que se pone todos los días hoy para hacer periodismo. Por supuesto, María Moreno, ¿quién que haya crecido queriendo hacer periodismo feminista en este país no puede pensar en María Moreno? Y yo pensaba también en Enrique Rapp, que también es de los años 70, pero yo leí sus crónicas muy bien, ya cuando estaba trabajando en El Ciudadano, y bueno, o sea, a mí me gusta pensar que estamos construyendo algo quienes estamos acá todos los días, ¿no? Sacando el foco de ciertos discursos, poniéndolo en otros. A mí además me gusta, más que hablar de todo lo mal que está lo demás, contar lo bien que está, pensar de otra manera, encontrar otras vueltas para las cosas. Pero bueno, también nos toca criticar, nos toca muchas veces decir esto está mal, pero bueno... La verdad es que esos son nombres que para mí... Luciana Pecker, pero yo a Luciana la veo como una compañera hoy. Sí, uh-huh. La admiro, me encanta leer sus libros, pero para mí hoy es una compañera más, una amiga también. Y Mariana Carvajal, que Luciana siempre dice que es el Google de los temas de género. Pero siempre con la cuestión más revulsiva está para mí puesta en Marta, que es para mí un modelo. Yo desde que la empecé a leer dije... que todo esto se puede hacer con el lenguaje en un diario.
Pensaba en una charla que tuvimos hace unos días, uh-huh. Donde vos me decías que te gustaba buscar aquellas cosas de las que no estaba hablando, uh-huh. Todo el mundo, ¿no? Y que cuando el feminismo o los feminismos se volvieron como moneda más corriente, entre fundamentalmente en los medios de comunicación, fuiste como virando también esa... Una no deja de ser feminista porque eso te atraviesa en cualquier cosa, pero digo, no enfocar tanto específicamente en esos temas. ¿Cuáles son los temas que hoy te atraen o que te dan ganas de contar ciertas historias?
Bueno, hoy realmente creo que tenemos que poner mucho el eje en la causa de los niños y las niñas. Hay dos temas que para mí son flagrantes. Uno tiene que ver con los niños y las niñas arrojados a la vulnerabilidad social sin un Estado que cumpla. Está bien, las leyes están para ser cumplidas y los Estados tienen sus dificultades, pero sin un Estado que... O sea, yo lo que veo es que los Estados se desentienden de niñas y niños que hoy están en estados de vulnerabilidad total. Quiero decir, bueno, estamos todos y todas conmovidas por lo de Morena, pero... ¿Cuántos chicos y cuántas chicas sabemos que están sin cuidados parentales terminan viviendo en la calle porque no hay nadie que se haga cargo de eso? Y después el tema de los abusos sexuales en la infancia, que es el otro tema que me parece que nos cuesta mucho como sociedad mirar de frente, ¿no?
Sonia, hoy es un día muy especial. Repetimos la invitación porque ahí nos llegan un par de mensajitos de oyentes que ahora los vamos a leer, pero nos están preguntando dónde y a qué hora.
¿Dónde? Martín, ¿dónde?
Es 6:00 p.m. En la sala de Beatriz Guido, Sonia.
Sí, yo diría que vayan temprano.
Tempranito.
Porque no. Hacer la cola, hacer la cola, porque hoy la presentación de Invisibles Nunca Más se pica.
Así es. Feria Internacional del Libro, ahí en el Fontana Rosa, que no es Radio Nacional, que es el Centro Cultural Fontana Rosa.
Sí. Supo ser el de ingrato nombre. Yo me acuerdo cuando Carlos Del Frade iba por los lugares diciendo el Centro Cultural de Ingrato Nombre. Bueno, ya se lo pudimos cambiar.
Ahí está. Linda cita para esta tarde. Sonia, te dejamos que vayas a hacer tus actividades, a nadar, a prepararte, a relajarte. Hoy está la siesta jugada, pero con tu equipo.
Va a estar Iván, va a estar Facu, bien. Thiago, todes. Les quiero decir que yo los quiero mucho, que les agradezco mucho esta invitación y gracias por hacerme sentir tan cómoda. Gracias.
Y yo te quiero desear que lo disfrutes. Que haya mucho, pero mucho disfrute en esta presentación y que puedas atesorar todos esos momentos porque el mundo está hostil y estos brillitos van a ser muy importantes a la hora de sentirse mejor.
Gracias. Sonia Tesa, nuestra compañera, pasó por la mañana de Radio Nacional en Antes que Todos, en el marco de la presentación de Invisibles Nunca Más, notas en el mar de los procesos colectivos de Brumana Editora.